Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar una canción de Solange Knowles. Ella es de Houston, nació en el 86 y es cantautora, productora, actriz, directora, modelo, empresaria. También es activista en contra de la segregación racial. Y Solange fue diagnosticada, es la hermana menor de Beyoncé, para más referencia, y fue diagnosticada con TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ya cuando era adulta. Y entonces ella dijo al respecto. No le creí al primer doctor que me lo dijo. Supongo que me negaba a aceptarlo. Knowles dijo que sospecha que muchos de sus compañeros músicos también tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dice ella, los síntomas parecen corresponder a todos los que me rodean en la industria. Hoy, porque tú lo pediste, nos llamaste y nos dijiste, vamos a comenzar una serie de 3 programas en los que hablaremos del trastorno de déficit de atención. Queremos conocer más al respecto para derribar mitos y construir desde el aprendizaje y la empatía un lugar donde las familias que lo viven transiten en este mundo con más alegría. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Esta mañana están con nosotros el licenciado Eduardo Torreceja Acalalo.
Acalalo, sí.
Psicólogo infantil y del adolescente con especialidad en terapia sistémica familiar, que ha dado consulta privada desde hace 12 años y también talleres para papás en la escuela. Y la licenciada Paola Jaime González, psicóloga infantil y del adolescente, especialista en terapia cognitiva conductual, así como en alteraciones conductuales y emocionales. También da terapia privada a niños y jóvenes desde hace más de 12 años, así como talleres para padres. Lalo, Paola, ¿cómo están? Bienvenidos.
Muchas gracias, gracias. Alicia. Buenos días.
Qué padre que están acá con nosotros.
No, gracias a ti por invitarnos.
Ustedes se dedican a dar terapia a los escuincles y sus papás.
Es correcto.
Y tienen un montón de pacientitos con trastorno de déficit de atención.
Así es.
Cuéntenos qué es el trastorno de déficit de atención, porque hay un mito que circula que dice que en realidad los chiquillos, o bueno, los adultos, porque también hay adultos con trastorno de con déficit de atención. De hecho, no es como gripa, pues.
Claro, ¿no? Claro.
No se cura. Entonces, que no existe, ¿no? Que más bien esa gente como que le hizo falta un par de nalgadas.
Ándale,
bien dadas y que malcriados y que así.
Así es.
Cuéntenos qué es y si existe o no.
Mira, con respecto a eso, yo siento, esa es teoría completamente mía, pero yo siento que pasó porque hace como unos 10 años más o menos, entre 10 y 15 años, se puso como muy de moda. Todos los pediatras empezaron también a diagnosticar, bueno, no todos, pues ni tan exageradamente, pero se empezó a diagnosticar mucho el déficit de atención. Y la hiperactividad, que era como la gente popularmente en las calles la conocía como, mi hijo es hiperactivo.
Es imperativo.
Imperativo, exactamente, sí. Pero era como el único, la única etiqueta que se usaba. Ajá. Yo lo que siento es que la mayoría de los síntomas, ahorita si quieres te platicamos como a detalle los síntomas, pero la mayoría de los síntomas del déficit de atención ocurren de manera normal en niños como de 6 años para abajo. ¿Sabes? O sea,
como en los terribles 3 y
exactamente.
Así.
Sí, 3, 4, 5 es cuando corren sin cesar, cambian de actividad al minuto, quieren ver una película y ya no la quieren ver,
y
cosas así.
Y luego lloran y así.
Exactamente, sí. Y yo siento que con el boom de que todo mundo se empezó a acercar como a la definición, todo mundo veía en sus hijos puros niños hiperactivos y con déficit de atención y así.
Ya.
Porque notaba como estas características que son más normales como de la primera infancia, que te digo que es como de los 0 a los 6. Uh-huh. Realmente como en la definición del déficit de atención, y para poderlo diagnosticar de una manera como más asertiva, es como después de los 6 años, que es cuando en teoría los niños tendrían ya que tener como ciertas características adecuadas a su edad. Y es ahí donde ya no es tan normal que cambie de actividad tan rápidamente, que sea tan impulsivo, que sea el que tenga toda la cabeza llena de chichones porque se golpea en todos lados sin ni cuenta se da. Ajá. Exactamente. Y es ahí cuando las cosas como se desfasan. Pero eso de que todo mundo creía que todos los niños eran con déficit de atención y que por lo tanto, pues si todos los niños son, entonces ninguno es, no existe, viene más bien como de por ahí.
A ver, quiero detenerme en varias cosas. ¿Los pediatras pueden diagnosticar un trastorno de déficit de atención?
Mira, pueden sospechar de, pero quien realmente lo diagnostica es un paidopsiquiatra. Igual los psicólogos.
Un psicólogo clínico, claro.
Obviamente también podemos diagnosticarlo, pero en conjunto con un paidopsiquiatra. Esto sí es importante como señalarlo. En la escuela no te pueden diagnosticar a tu hijo con déficit de atención, que también nos han llegado muchos chiquitos al consultorio diagnosticados por la escuela.
Ajá, por la maestra.
Por la maestra con déficit de atención.
Porque no lo puede controlar.
Sí. Exactamente, esto no. Mira, sí, el déficit de atención existe. De hecho, fue como dado el nombre desde 1902. Hoy en día los estudios dicen que del 4 al 12% de los niños en edad preescolar presentan déficit de atención.
Del 4 al 12%. Este número es interesante porque sí. Ha ido increciendo en los últimos sí. años. Esto es correcto. Es porque ya tenemos más conocimiento y podemos diagnosticarlo con mayor efectividad o porque hay más gente con TDA.
No, porque ya hay mayor conocimiento. Y se puede diagnosticar.
Y está un poco más normalizado el diagnóstico. O sea, es más fácil. Bueno, antes estaba como más satanizadas todas las cuestiones mentales. Todo lo que es salud
no
mental.
No quiero entrar ahí todavía.
Y hoy en día creo que es un poquito más normalizado el hablar de ello y aceptarlo. Entonces, creo también que llegamos ahorita a una generación en donde muchos papás a lo mejor identifican esas mismas características en sus hijos, en ellos mismos cuando eran niños. Entonces, es más fácil fluir y aceptar qué es lo que está pasando con tus hijos, y ese es un poquito el crescendo también.
Sí, me han contado el primo de una amiga que cuando diagnosticaron a su hijo, el papá iba diciendo, es que están hablando de mí, están hablando
así es.
De mí,
así es.
Yo también tendré eso, ¿qué? ¿No?
Así
y entonces
es.
Ya lo asumió él también. Como
así
que.
Es sumamente hereditario el déficit de atención.
Sí, sí.
Ah, eso, ¿por qué ocurre? ¿De dónde viene o qué?
Y casi siempre, ¿sabes? Lo transmite el papá, no tanto la mamá.
Sí, porque es más común en niños. Uh-huh. El déficit de atención es más común que se presente en niños que en niñas y que lo transmita, así es, el lado masculino.
Entonces es hereditario.
Sí.
Sí.
¿Puede ocurrir
sí,
también
sí,
porque el entorno lo provoque?
No, realmente es hereditario completamente.
Sí. Lo que pasa es que sí es un trastorno neurobiológico.
Así es.
O sea, sí hay una disminución en la recaptación de los neurotransmisores. En la sinapsis cerebral. Yo
a
sé
ver,
que
no.
suena súper...
A ver, no, con manzanas.
Sí,
con manzanas. La sinapsis es como la electricidad que pasa de una neurona a otra.
Exactamente. Okay. La sinapsis, exacto, así como lo describiste. Es la electricidad en el cerebro. Que al haber sinapsis, al haber electricidad, hay pensamientos. Lo que pasa es que esa sinapsis trae neurotransmisores. Los neurotransmisores, dicho para muy fácilmente, traen todas las cositas que se necesitan para poner atención, para tener pensamiento abstracto, para percibir, para la cognición, para todo. En el caso de los niños con TDA, digamos que esa sinapsis aparece como un embudo chiquitito, chiquitito, que no deja pasar todo, ni de una manera como más fluida.
Como que se entretienen los transmisión de cosas.
Exactamente, y se pierde como en el camino. Entonces, todo lo que tenía que pasar en la sinapsis así solo es. Pasa como un cachito, un pedacito. Entonces, por eso la atención está reducida. La cognición a veces es como, no estoy entendiendo, necesitas explicármelo 80 veces. La percepción de las cosas como de, ¿cómo no te das cuenta? Si aquí está enfrente de ti.
Aquí lo tienes.
Exactamente.
Sí.
Todo eso aparece como disminuido y reducido. Y por eso se dice, porque es real, que no se quita. El déficit de atención es para toda la vida. Un poco como lo que mencionabas de la hermana de Beyoncé. Lo que pasa es que como uno como adulto, pues vas encontrando tus maneras.
Tienes herramientas
de ser funcional, exactamente. Sí. El problema con los niños es que pues los niños son la esponja del mundo. Entonces van agarrando todo.
Ajá.
Y al ir agarrando todo y a irlo aprendiendo todo, pues cuando ese todo se filtra a solo un porcentaje pequeño, pues se van rezagando de los demás niños,
ya.
¿Sabes? Y entonces por eso la atención... se convierte como en mucho movimiento y en mucha dispersión y en fracaso escolar, por ejemplo, ¿sabes? O en dificultad para hacer amigos o en cosas así. Pero sí es biológico, pues sí. Sí.
Estaba leyendo que el trastorno de déficit de atención sí se ve en las fotos que tomamos en el cerebro. O sea, cuando hacemos un...
Así es.
Un mapeo cerebral se alcanza a notar porque la corteza cerebral prefrontal, según leí, es más delgada, ¿verdad?
Sí.
O sea, tarda más en madurar.
Sí.
Exactamente. Porque, mira, yo a los niños, ¿cómo les enseño qué es el déficit de atención?
Ah,
les
eso digo, está interesante.
Haz de cuenta, le digo que tienes muchos mensajeros en tu cabeza que van para todos lados, pero se pierden en el camino y no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, por eso no llegan antes de que interrumpas una clase, no llegan antes de que no esperes el turno, antes de que se te olvide, de recordarte, ¿no? Por eso olvidan todo el tiempo. Entonces, así es como se les explica a los niños qué es lo que está pasando en su cabeza. Y es donde se les dice que obviamente vamos a aprender estrategias para poder adaptarse mejor. Porque al final un niño con déficit de atención tiene que aprender a adaptarse al mundo. Claro. Porque son niños que están muy golpeados en su autoestima desde muy chiquitos.
Ahorita vamos a entrar ahí.
Desde muy chiquitos viven muchísimas situaciones que golpean su autoestima.
A ver, bueno, de una vez, ¿por qué?
¿Por qué? Porque desde chiquitos es etiquetado como él, que se porta mal, el que no respeta, entonces los niños no quieren jugar con ellos, hay un rechazo social, y obviamente también en casa, esos niños como no entienden qué pasa con ellos, también luego tienen que vivir como un doble proceso, porque es entender qué pasa conmigo, pero luego también entender por qué mi mamá se enoja todo el tiempo conmigo, ¿no? Porque creo que es bien importante como abordar como papá qué podemos hacer desde el principio para que esa autoestima no se golpee.
A ver, aquí tengo una duda. Fíjate, hace ratito Lalo me dijo, el trastorno se puede diagnosticar a partir de los 6, porque a los 6 ya tienes que cambiar estas actitudes impulsivas, o sea, que no sean cabezones, que hagan caso, que puedan hacer compas así.
A la par de otros niños de tu edad, pues, porque pues también vamos poco a poco. Pues.
Exacto, pero Paola me acaba de decir que desde chiquitos están señalados.
Sí,
claro, desde por eso hay que observar, ¿no? Ir observando a los niños desde muy chiquitos.
No entiende.
Exactamente, sus actitudes para entonces ir entendiendo qué pasa, ¿no? Ya ir como midiendo a tu hijo, observando a tu hijo y claro, ir haciendo ciertos diagnósticos, ¿no? Porque claro que tú puedes llevar a tu hijo desde los 3 años y haber diagnósticos preventivos, por decirlo así, ¿no? A veces, de hecho, nosotros ni siquiera nos gusta llamarlo trastorno, ¿no? Lo llamamos como alteración de la conducta, porque decimos...
una cantidad de síntomas que hay que trabajar.
¿Por qué no les gusta de llamarlo trastorno?
¿Sabes por qué? Porque al enfrentarnos como es un trastorno, como que automáticamente vemos que pareciera que no puede haber cambio, ¿sabes? Y aunque no se cura, claro que mejora. Y mejora muchísimo.
Mucho. ¿No?
Y por el tema social, fíjate. Nosotros que trabajamos con muchos niños y con muchas escuelas, es triste, por ponerle un adjetivo, ir a escuelas y ver muchos niños etiquetados.
¡Ay, gracias! Yo ya quería llegar ahí al final, pero qué bueno que llegaste desde el principio.
Sí, a mí se me hace muy triste.
La etiqueta.
O sea, desde que entras al salón de clases... ves que una banca está separada de todos los demás.
Así es.
Que
y
un
es el
niño...
del problema.
Exactamente. Exacto. Que un niño está sentado a un lado de la maestra, que un niño... Y esa es la parte que en mí, yo ahí ya también es como profesional y a manera personal, me da mucha tristeza que un diagnóstico mal usado llegue a las manos de una maestra.
Exacto.
Y que la maestra, en lugar como de preocuparse por apoyar como a ese niño, o directora, o quien sea, pues solamente lo etiquete, ¿sabes? Y pues le afecte de manera social a ese niño, pues, toda su infancia, ¿no? Todo su proceso educativo.
Fíjese que me voy a detener aquí un momentito luego voy a regresar con las etiquetas. Vamos a escuchar una producción. Esta producción es una entrevista que le hacen a Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo recién fallecido.
Así es.
Y él tenía... trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y entonces ese es un pedacito de una entrevista que salió alguna vez en donde le preguntan cómo era él de escuincle, ¿no? Entonces esto contesta.
¿Y tú, de adolescente, de cero a Froilán, cómo eras de rebelde cuando...?
Buah, yo era un trasto de cojones. Porque además soy disléxico y hiperactivo, ¿vale? Y entonces, claro, esto ahora se ha catalogado, incluso se medica a los niños, pero yo tengo 52 años, con 5 o 6 años, claro, para mi madre le decía, no, es que tú tienes un hijo tonto, y entonces, claro, este nene no... Y entonces era muy trasto, Pero mi madre también se dio cuenta que poniéndome música me calmaba cantidad. Y que sea por eso soy música ahora.
Ostras.
Sí, lo que son las cosas.
Pero era, ¿en clase qué tal eras? ¿De los que echaban o de los que se
ponían? El titular de mi infancia y pre, incluso parte de la adolescencia. Donés fuera de clase.
Donés fuera de clase. Ese era el titular.
Ajá, el que ya no sé qué hacer contigo, lánzate con la directora, ¿no? Y visitante autónomo y preferencial de con la prefecta o la dirección,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Y ¿por qué, o sea, si ahora es tan común, qué onda con las escuelas?
Sí, yo también me pregunto eso, o sea, ¿por qué no una capacitación como más asertiva, sobre este tipo de temas y situaciones? O sea, puedo empatizar un poco con las maestras, un poco, honestamente, con las maestras, uh-huh, de que pues tienen 30 alumnos y que sí, a veces no es tan sencillo decir, bueno, este tiene esta necesidad, este esta otra, uh-huh, este esta otra. Esa parte la puedo como empatizar, pero de todos modos, pues creo que la afección emocional que caes con un niño es fuerte, o sea, tiene repercusiones como muy significativas. Porque, ¿sabes? Digo, si me permites aquí, estamos hablando como mucho de la parte como biológica del déficit de atención, pero en nuestra experiencia, la parte emocional, social, de todo lo que vas llevando con el trastorno, es lo que a la larga más difícil te cuesta como procesar, trabajar y adaptarte. En el caso de los niños, casi siempre la parte emocional va a ser el fracaso, o sea, el fracaso escolar, el que de plano nomás, por más que le echo ganas, no puedo, no entiendo las matemáticas, no entiendo, y luego también igual de fuerte el fracaso social. Nadie quiere ser mi amigo, no me invitan a las fiestas, no nada. Y eso es lo que a los pobres chavitos los tira todo, o sea, los da como todo para abajo. Porque, bueno, tú sabes, el fracaso acumulado, pues genera desmotivación. Uh-huh. Y un niño desmotivado, ya es bien difícil de repente como volverlo a encauzar en sí se puede tener amigos, sí se puede que te vaya bien en la escuela, sí se puede. Y entonces, qué triste, pero todo este proceso biológico de los niños que están medicados o lo que sea, pues no sirve de mucho si todo radica en la parte emocional, en la parte como de la motivación y del para qué le echo ganas o por qué le echo ganas.
Y luego las etiquetas hacen que los niños asuman la etiqueta, sí, ¿no? O sí, sea, que eres el desordenado, el desobediente, el tonto, el bully, ¿no?
Así es.
Y entonces, pues si tú le dices al chiquillo, papás o maestros, tú eres el desobediente, el niño asume la etiqueta y de veras la vive, ¿no? Como si fuera él, como si fuera una característica.
Y la verdad es que por eso como papá tenemos que tener los ojos bien abiertos en qué escuela entra mi hijo. Porque realmente lo que está diciendo Lalo, ¿no? O sea, la verdad nosotros tenemos de conocer tantas maestras y vemos que tienen tan pocos recursos y que aceptan niños.
Habíamos de balconear escuelas, pero ahorita no. Sí. Espérenme tantito.
Si yo te dijera cuántas. Sí. Pero la verdad es que sí. Entonces, como mamá, es decir, a ver, ¿cuál es la escuela para mi hijo? Y no tener miedo de decir, esta escuela ya no es, ya no da, ya no hay manera. Porque luego vemos mamás empeñadas porque los hermanitos están en la escuela, entonces también el otro. No, esa no es la escuela para tu hijo, ¿no? Tu hijo necesita determinada atención, porque ahí es donde se va a formar esa autoestima, esa seguridad que el niño necesita.
Paola, pero la cosa con las escuelas es que luego se venden como escuelas inclusivas,
es que ese
y, bien,
es el problema.
Y buena onda,
hoy en día
orgánicas, naturales.
Exacto, te ofrecen las perlas de la vida y te dicen que tu hijo, bueno, va a estar en las mejores manos. Por eso les decimos, Lalo y yo, acérquense a la escuela, estén cerquita de ella, vean qué hace, vean que tu hijo vaya feliz y regrese igual, ¿no? Porque al final de cuentas, en la parte académica, los niños avanzan,
la vida,
¿no?
Les enseña.
La vida les enseña, pero en la parte emocional, o sea, unos malos años en una escuela y continuar teniendo esos mismos años así, es donde realmente va a estar el impacto, ¿no? En esa autoestima, en ese rechazo que el niño entonces ya se etiquetó, ya se puso la camisa de no lo hago bien, se me olvida todo.
Soy un niño malo,
soy un niño desobediente. Ajá. Entonces, bueno, ahí se generan como también otras situaciones ya emocionales, ¿no?
¿Hay manera de saber si es la escuela para mi hijo o no, antes que fracase, antes que corran al niño y a la familia.
Primeramente,
me han contado, pues.
Sí, primeramente buscar algo más personalizado. O sea, definitivamente estas escuelas con esas aulas de muchísimos niños no va a ser algo para tu hijo. ¿Por qué? Porque sobre todo los primeros años, ¿no? Donde ya hay un diagnóstico a los 6 años, ya está iniciando la primaria. Es importante entonces ahí ponerle toda la atención para que realmente el niño logre hacer este proceso, un proceso constructivo y no destructivo, porque realmente eso es lo que pasa, los primeros como años, ¿no?, de preescolar. Entonces, antes de, yo le diría a un papá, busca algo más personalizado, ¿no? Y obviamente observa a tu hijo, observa sus avances a nivel social, a nivel académico, ve qué tanto la escuela realmente conoce a tu hijo. Nos ha pasado como llegar a una escuela y darnos cuenta que no tienen idea de quién es el niño del que me están hablando, ¿no?
¿Por quién viene?
Sí, a ver, entonces era, sí, claro, entonces ahí es donde dices, no tienen idea, o se la pasa fuera del aula. Si tú eres una escuela incluyente, el niño tiene que estar dentro del aula, tratando de poco a poco esa ayuda que le da un monitor, que casi siempre te le ponen un monitor en escuelas grandes a un niño con déficit de atención, ese monitor empieza a darle menos ayuda a ese niño. ¿Por qué? Porque si no, entonces entorpece también el proceso.
Claro.
¿No? Porque lo que queremos es que el niño genere autocontrol, genere independencia, ¿no?, y genere un proceso de adaptación, pues al igual que sus demás compañeros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, observen, ¿no? Uh-huh. O sea, que cuáles son como las características de esa escuela que tú quieres, para entonces evitar, tal vez, ¿no?, dar como un paso que no vaya a ser
positivo. ¿Y si no tengo dinero para pagar una privada?
Esa es otra de las situaciones que también nos hemos enfrentado como terapeutas, darnos cuenta que, pero fíjate que es curioso, que también nos hemos dado cuenta que muchas públicas son maestros que a lo mejor sí, tienen 40 alumnos, pero es un maestro que te toma la llamada, es un maestro que te dice, enséñame, porque no nada más tengo a ese chiquito, también tengo otros 5,
iguales,
que no sé cómo manejarlos. Uh-huh. Exactamente. Nos hemos dado como sorpresas gratas de que en públicas hacen a veces lo que pueden,
sí,
con los recursos que tienen, y que hay mucho más interés,
sí,
que en privadas.
Sí, sí se puede, ¿eh? Y sí hay muchas escuelas públicas que tienen, hay un programa que ya tiene, ajá, mucho tiempo, que se llama USAER, que es integrador, que según entiendo no lo tienen todas las escuelas públicas, no, pero algunas sí. Y tú lo puedes, pues, investigar y saber. Yo creo que, igual como comenta Paola, es observar a tu hijo desde chiquito. Y si te vas dando cuenta que hay cosas que le cuestan más trabajo que otras, que es muy disperso, que sus tiempos de atención son muy cortitos, uh-huh, pues aunque seas de esas familias que todos sus hijos están en el Ciencias, no sé, o sea, y no por mencionar ese colegio, sino me refiero a un colegio muy grande, ajá, pues a lo mejor no es el espacio para tu hijo y necesitas especificarle un espacio como más adecuado.
Antes de irme a corte, ¿qué opinan de estas escuelas que son especiales, uh-huh, para niños con trastorno de déficit de atención? No, o sea, que entra el niño sabiendo que va a una escuela especial para él.
Híjole, mi punto de vista es, no estoy tan como a favor. ¿Por qué? Porque entonces ahí automáticamente ese niño
le pones la etiqueta,
ya se puso la camisa, yo tengo déficit de atención y tengo limitaciones, ¿no? Porque, uh-huh, también escuchas a niños que ya como que conocen sus limitaciones. Pues no, tienes dificultades en algunas áreas, pero de ti depende también el avance, ¿no? De ti chiquito, de ti junto con papá y mamá, etcétera. Entonces, yo no soy partidaria de eso. Yo creo que el niño tiene que experimentar, pues ahora sí que el aula, ¿no?, como es. Y claro, obviamente, insisto, que sea adecuado para ese niño, ¿no? Sí. Pero así tal cual como va a específicamente esto, yo considero que no sería algo positivo.
Sí, yo pienso igual. Y mira que estamos hablando del déficit de atención, que es un trastorno que es funcional, pues, o sea, que se puede convivir con todos los demás. Pero incluso, porque también hay escuelas, por ejemplo, para puros chicos autistas, en mi opinión también, creo que es como querer tapar el sol con un dedo un poquito, o sea,
porque en la vida real
porque
no van a estar
todo, exactamente,
no
es así. Tienes que adaptarte a la vida lo más que puedas. Un poquito por eso el que nosotros mencionábamos que no nos gusta tanto lo del es un trastorno o la etiqueta, porque buscamos como, o sea, no hacer reduccionista, solo hablar como del síntoma, y si ese síntoma está de 0 a 10 en 10, pues que esté en 9.8 y que esté en 9.5, exactamente, para que puedas estar un poco más adaptado como a las expectativas sociales, porque pues van a ser un poquito el ritmo de cómo ser más funcional, pues. Entonces, yo creo que en estos lugares en donde son puros déficit de atención, puros, no sé, autistas, ajá, o Asperger, sí, o negativistas, o lo que sea, como que es más difícil diluir esa etiqueta, esa imagen.
Hemos estado hablando ya de algunos síntomas, pero no los hemos enumerado como tal, ¿no? Entonces, miren, vamos a ir a un corte de estación. Ya no voy a poner la canción de Jarabe de Palo, Joe. Vamos a un corte de estación y ahorita regresando platicamos así, enumeramos los síntomas así, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana estamos platicando del trastorno de déficit de atención, a veces con hiperactividad y a veces no, pero de eso estamos platicando. Entonces, estamos atentos porque lo que queremos es que desde la empatía y desde el conocimiento podamos hacer que las familias que lo viven anden con más alegría por la vida,
así
¿no?
Es, así
Entonces están Lalo y Paola con nosotros esta mañana. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus. También estamos en las redes de Radio Universidad de Guadalajara. Ahí están Fátima y Elena contestándote y dándote seguimiento a todo lo que ustedes nos dicen. Gracias, Joe, por estar en los controles técnicos. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Never gave up what we do.
this way. Life is ours, we live it always. And who we are, no, nothing else matters, nothing else
matters. Nunca pensé que pondría Miley Cyrus aquí, pero esta versión, la verdad, vale la pena. Ya sé que ha sido súper polémico este disco. Bueno, ni es disco, es como, ya ven que Metallica le dijo a todo mundo, hagan versiones, y entonces todo mundo hizo versiones, ¿no? Y entonces entre ellas está de Miley Cyrus. Y de verdad, nunca pensé que la pondría aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ya sé lo que ustedes piensan de ella. No, por favor, hay que quitar las etiquetas.
Exacto.
De eso se trata el día de hoy, de quitar las etiquetas. Y además, Miley Cyrus también fue diagnosticada con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Y entonces cuando ella, ya ven que ella es una niña mala, asumido, ¿no?
Así es.
Ella se asume como la niña más mala del condado. Y entonces pues sus declaraciones son en este sentido. Y entonces ella dijo que si estuviera en la escuela, voy a leer textual, o sea, bueno, textual en español y obviamente ya lo dijo en inglés, entonces textual entre comillas. Si yo fuera al instituto ahora, ellos me dirían probablemente que tendría trastorno de déficit de atención con hiperactividad y me harían tomar algún tipo de medicación para locos.
¡Wow! Sí.
Exacto, y los tres aquí hicimos cara de oh my God, ¿no?
Claro.
A ver, ya que sacamos el tema, ¿qué onda con la medicación? Los papás tenemos como mucho miedo a la medicación.
Así es.
¿Hay que tenerle miedo?
No hay que tenerle miedo. Más sin embargo, no todos son candidatos a medicarse y no todos lo necesitan tampoco, ¿no? Porque si de primera instancia el niño te dicen que hay que ser medicado, yo te diría aguas, espérate. Porque primero el niño tiene que tener un proceso de terapia donde se va entonces tanteando si es necesario o no el medicamento. Que no en todos los casos. Y eso es lo que vemos en muchos sentidos que llegan niños, donde lo primero que quieren la escuela, sobre todo, es que se le medique al niño.
Oigan, un niño, es más, un adulto, espérenme, dice Itzel, que se comunicó con nosotros, a mí me detectaron TDAH hasta los 25 años y no supe cómo sentirme al respecto. Okay. Una persona que tiene, gracias Itzel por compartirte con nosotros, una persona que tiene TDAH necesita, o sea, es sí o sí, ir a terapia.
Yo diría que sí. Yo diría que es lo que más le puede convenir. Ciertamente, como a la edad de Itzel, a lo mejor ella puede decir, no, pues yo estoy muy funcional, y si sí, pues no es tan necesario. Pero en la infancia yo sugeriría que sí. Sobre todo por el tema como del medicamento. Hace rato hablábamos como que a las escuelas les encanta diagnosticar y a la misma maestra decir, que
toma,
el niño,
aquí está el medicamento.
Sí, claro. Pues sí, o sea, o que el ajá, niño es... Nosotros nos ha llegado a terapia pacientes que llegan como ¿cómo se dice? O sea, que están condicionados por la escuela de tienen que regresar a clases con medicamento y con terapia. Y pues no, pues o sea, quien tendría que valorar el tema como de la medicación es un paidopsiquiatra o un neuropsiquiatra. En mi opinión, la medicación ayuda, sí ayuda, o sea, sí amplía como los espacios de atención de los niños, y si además del espacio de atención le das terapia o entra como el proceso educativo, pues lo que haces es que el niño empieza a captarlo todo, que eso es como que el objetivo. Pero como comenta Paola, ciertamente no es para todos, y que eso es lo más importante, la medicación no es ni nunca va a ser la solución, solo es un medio que ayuda. ¿Sabes? Que ese es como el gran problema. Hay muchas personas que es como de, ya no aguanto a este niño, otra pastilla, ¿sabes?
Ya.
Ya, para que se quede ajá, calmado. Pues sí, sí se va a quedar calmado, pero no va a entender por qué tiene que estar calmado o qué le va a beneficiar o ayudar a estar como más tranquilo y así. La terapia justo está hecha para eso, para que como niño entiendas como estrategias, para que aceptes como el por qué, el en qué me beneficia y todo lo demás. No porque la pastilla sea mágica y me va a solucionar y cambiar la vida, sino porque va a ayudar al medio para que ese proceso llegue.
Ya, quedamos que íbamos a hablar de los síntomas, sí, pero a ver, necesito también leer esto porque tiene que ver, fíjense. Dime. Yolanda Osuna por llamada y nos dice... Las escuelas que cobran muy caro no tienen una fuerza o autoridad para hablar con los padres seriamente. Para mí siguen siendo mejores las escuelas públicas. Son niños, no tienes que vivir la vida del adulto, tratarlos como niños con amor.
Así. Claro. Así.
Y también Yolanda por WhatsApp nos dice, hola, mi hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad y yo jamás le he dicho que lo tiene. Justo porque no quiero que él mismo se limite o lo limiten los demás. Uh-huh. Tiene 7 años. Uh-huh. Y viendo la película Encanto, Bruno, uh-huh, no. Uh-huh. Uh-huh. Me preguntó, mamá, ¿cuál es mi don? Okay. Y wow, yo le dije, tu don, ay, voy a llorar, Yolanda. Yo me la paso llorando con este programa. Yo le dije, tu don es tener la capacidad de enfocarte solo en aquello que es importante para ti. No sé si estoy haciendo bien, solo le digo que todos somos diferentes.
Así es.
Para él lo más difícil es tener amigos, es buenísimo en matemáticas.
Okay.
¿Qué le podemos decir a Yolanda?
Sí, mira qué interesante, ¿no? El primero lo que habla de las escuelas públicas, ¿no? Como decíamos, que nos hemos sorprendido gratamente con los resultados que ha habido en escuelas públicas. Decirle a un niño que tiene déficit de atención, ¿por qué decirle? ¿Por qué no decirle? Nosotros por lo mismo hablamos con los papás de no etiquetemos, hablemos de síntomas. A ti te cuesta un poco de trabajo prestar más atención, pero vamos a tratar de hacer esto para que mejore.
Porque no todos los niños tienen los mismos síntomas,
exacto,
¿verdad?
Exacto.
Entonces ahora sí, hablemos de síntomas.
De síntomas.
Nada más con esto, como que con Yolanda, yo también estoy de acuerdo, no porque una escuela cobre caro va a
es
ser mucho mejor.
Es la mejor escuela
mejor
para tu hijo,
exactamente,
puede ser la mejor escuela
hijo,
para otro.
Para
sí,
otro.
Sí, sí. Ajá. O para un área específica, ¿no? Porque ajá, la escuela enseña francés. Ah, bueno, pues
escuela
qué padre.
Enseña fútbol.
Ajá, enseña fútbol. Ah, pues qué padre. Ajá. Pero para tu hijo, probablemente la escuela pública sea la mejor opción y qué bueno como que se analice de esa manera. Y sobre decirle al niño su trastorno o así, en un niño pequeño yo no lo considero correcto. Este chico dices que tiene 7 años. Creo que es mucho mejor, como comenta Paola, hablar exactamente de lo que le pasa a tu hijo, no a todos los que tienen déficit de atención, como dices tú, Alicia. Por ejemplo, en niños más pequeños, como de kinder y así, ya ves que es muy práctico decir, es que tú a veces cuando te enojas muerdes, no hay que morder, hay que hacer esta otra actitud, ¿sabes? O en niños como de esta edad, es como de tú a veces te cuesta mucho trabajo poner atención. ¿Cómo le vamos a hacer para que tu atención mejore. No se pierda, mejore? Ajá. Pero porque te vas específicamente a algo. Y sí es cierto que pasa que, bueno, con el déficit de atención, se enfocan solamente en lo que les interesa y en algunos casos se vuelven brillantes en lo que eso les interesa.
Especialistas en Star Wars, por ejemplo.
Sí,
por
ejemplo. Sí, sí. O en cosas educativas, pues son niños que de repente son muy buenos para las matemáticas, como el de Yolanda, o que son muy buenos para, no sé, las artes o cosas así. Entonces, eso está muy bueno. Nada más yo pondría aquí como una alerta. Normalmente cuando un niño es muy sobresaliente en un área, a veces se disminuyen las otras y hay que poner atención, ¿sabes? Está bien padre que tu hijo sea muy sobresaliente, eso no lo censures.
Se siente uno, pero sí, ¿no?
eso promuévelo. Especial. Pero también ponle mucha atención a todas las demás cosas. Sobre todo porque en el caso de los niños con déficit de atención, cada vez les va a interesar menos lo demás. Y pues ni modo, en este país, okay, tenemos que aprender español y civismo y ciencias naturales y todo por igual. Todo tiene geografía, el mismo número de 0 a 10. Y pues hay que ser funcionales, pues entonces bueno, nada más como ese detalle.
Sí, pero las diferencias, ¿no? No todos tienen lo mismo. Unos tienen falta de atención.
Falta de atención, ¿qué más? Entonces, ¿cuáles son los focos en los que podemos decir, ay, a lo mejor mi niño tiene TDA?
Mira, yo lo separaría en tres áreas.
O a lo mejor yo tengo TDA, como adulto.
Yo lo separaría en tres áreas. Una, que es la falta de atención y concentración.
No se pueden concentrar.
Ajá, te digo, esa es un área que tiene síntomas. Otra área que tiene síntomas es la hiperactividad, ¿sabes? Y otra área que tiene síntomas es la impulsividad, ¿ok? Cada uno como tiene como sus espacios. En la primera área, en la del no me puedo concentrar, la falta de atención, es cuando los niños, por ejemplo, dejan actividades sin terminar, ¿sabes? Cuando parece que no te escuchan, hablas y no te están pelando, le tienes que decir varias veces las cosas para que te entiende, procese lo que le estás diciendo. Se distrae con mucha facilidad, tiene dificultad para concentrarse en el trabajo escolar, ¿sí? O las actividades que requieren una atención mantenida, o sea, que empieza la hoja y se termina, y pues en ese empezar y terminar ya se distrajo 83 veces. Uh-huh. O la dificultad para mantener la atención en un juego, por ejemplo, que aquí es importante, porque pues normalmente las cosas lúdicas atraen la atención porque son divertidas. Y si ni siquiera en algo lúdico te está entendiendo como las dos o tres reglas del juego o así, son síntomas de alguien que en esta primera área pierde la atención, la concentración y así.
¿Saben? Una vez leí me dijeron, ya no me acuerdo, de que son estos niños que están haciendo la plana, pasa la mariposa y entonces sí, se le quedan viendo la mariposa y que no tienen la vocecita interior que les diga, oye, ¿sí te acuerdas que estabas haciendo una plana, no?
Así es, así es.
Y que la vocecita esa es la que hay que desarrollar. Y entonces yo decía, ¿y cómo se desarrolla la vocecita interior, no? ¿Cómo se desarrolla la vocecita interior, por cierto?
Bueno, por eso es que hay un trabajo, obviamente, terapéutico. Nosotros somos especialistas en juego, donde hay diferentes tipos de juegos para precisamente ayudar a ese niño a prolongarle esa concentración, atención, lo más que se pueda, ¿no?
Y se desarrolla la vocecita.
Claro que se desarrolla.
La vocecita esa que tú dices es la capacidad como de priorizar las cosas. Uh-huh. Porque tú puedes asumir, incluso nosotros como adultos, de todo es importante, porque realmente lo es. O sea, es importante mi trabajo, pero también es importante comer y mis amigos, ir al baño.
Ir al baño.
Todo es importante. Pero tener la capacidad de priorizar, ¿sabes? O sea, si yo ahorita estoy platicando contigo y tengo ganas de hacer pipí, pues bueno, priorizo estar contigo, no salir corriendo.
Bueno, ¿sabes? Si gana la, ¿no? Gana,
sí, bueno, hay circunstancias. Ajá. Pero es eso, esa vocecita es justo el tener esa capacidad como de ver todo como en una pirámide. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue? En el caso de estos chicos, está como todo revuelto y enmarañado. Entonces, si es muy importante mi tarea, y yo sé que es muy importante porque es mi responsabilidad, pues de repente también es importante la mosca que pasó volando. Y de repente también es importante decirte algo que ocurrió hoy en la mañana, mamá, y luego decir que ya tengo mucha hambre. Y que...
Por eso dices tú mucho, o sea, por eso has dicho muchas veces en el programa que son, que luego pueden llegar a ser funcionales, sí, o que entre más funcionales sean.
Así es,
y esta funcionalidad tiene con, por ejemplo, tiene que ver con priorizar las actividades.
Exactamente.
Exacto.
Ok, a ver,
seguimos. Esa es una de las estrategias de la terapia, por ejemplo.
Exactamente. Y bueno, el otro, la otra área que hablaba Eduardo, la segunda, que es la hiperactividad, los síntomas son, por ejemplo, corre sin necesidad, sube y baja, no se está quieto.
¿A dónde va?
Está
corre.
Sentado y con las piernas haciendo...
Mueve su cuerpo todo el tiempo, tiene dificultad en estar sentado sin moverse, juega con sus manos, con sus pies, con lo que encuentra, ¿no?, en su camino. Le cuesta, obviamente, permanecer sentado en tiempo, un tiempo razonable. Ellos necesitan estar parándose y sentándose. Y bueno, su nivel de actividad es excesivo. O sea, esos niños que dice la mamá nunca se cansa con nada.
Sí, o para hacer cualquier actividad es como con mucha energía. O sea, digo, si vas a jugar fútbol, pues obviamente. Pero si te vas a lavar los dientes, a lo mejor no tiene que ser así. ¿Sabes? O sea, el que tengas esa capacidad de nivelar tus energías para lo que se necesita en cada cuestión. En esta casa de los niños es mucha energía para todo. Si voy a hablar contigo de lo que sea, te lo voy a decir gritando. Ya, ¿sabes? Sí. Cosas así. Ese tipo.
Y bueno, cambia de actividad en exceso, ¿no? Todo el tiempo cambia de una cosa a otra. Sí. Y actúa antes de pensar, ¿no? O sea, esta vocecita no llega. El niño actúa y ahí es un poquito también de impulso.
Sí, porque justamente, bueno, nosotros como la tercer área, que es la parte de la impulsividad, este tiene que ver más como con la organización en tu cabeza. Es mucha dificultad para tener como una organización sobre qué hacer. O sea, un ejemplo claro, por ejemplo, en el caso de un niño es, si tienes que hacer la tarea, tu organización en tu cabeza te tiene que decir que está en la mochila, que se saca el libro, pero también necesitas la libreta, pero también necesitas un lápiz para hacer la tarea, pero también es... Y en el caso de los niños es como de, ya me senté. Ay, pero no traje nada, ¿sabes? Enfrente de mí no hay nada. Ay, ya fui por la libreta. Ay, pero no traigo pluma, lápiz o lo que sea. Ay, esa como imposibilidad de poder organizar lo que sea que necesites para llevar a cabo una actividad. Lo desmenuzamos así como tanto porque a veces uno como adulto le cuesta como trabajo empatizar porque te suena lógico. O sea, si tú vas a bañarte, por ejemplo, pues sabes que empiezas a lo mejor por el champú y luego con el jabón y luego, o sea, ya es una actividad que no la tienes que pensar, la haces en automático. En el caso de los niños que tienen esa parte en particular, sí la tienen que pensar, ¿sabes? Y desmenuzar como de
hasta
esa manera.
Hasta ponerse los zapatos,
hasta
¿no?
ponerse los zapatos. Todo. Sí, o sea, hay muchos niños como que, ponte los zapatos. Ay, me los puse sin calcetines.
No, o se van sin zapatos a la escuela.
Sí, ándale.
Sí, exactamente. Bueno, eso. En el caso de los niños con mucha impulsividad, son los niños que las mamás que nos escuchan aquí nos lo van a entender, que necesitan mucha supervisión, que saben que si lo dejas solo una cantidad de tiempo,
algo va a pasar,
¿sabes? O que están constantemente en riesgo estos pobres chicos, porque se están poniendo a sí mismos en riesgo. Son los niños que frecuentemente te interrumpen, ¿sabes? O están buscando tu atención en cualquier, o sea, bueno, tú tienes un hijo.
Tengo uno.
O sea, es que tú le dices, dame 5 minutitos, no sé qué, y no han pasado ni 20 segundos cuando, oye, mamá, pero también ya me acabo de acordar que quiero al rato hacer...
Bueno, vamos por una nieve, ¿no?
Sí,
como todo de,
sí, a todo, solo déjame terminar esto que me va a llevar un minuto. Oye, mamá, pero... Es ese tipo como de cosas. Y bueno, y también algo a lo mejor que es como muy, que nos podemos identificar como con los que trabajamos con niños, que les cuesta mucho trabajo esperar su turno, por ejemplo. Que incluso en un juego se están como comiendo su tiempo, su espacio, su turno, su todo. O sea, ahorita los mencionamos todos como a detalle porque pues son como la sintomatología muy general. Habrá cosas más específicas, como mucha gente diga, pues es que es el tema escolar, como veníamos platicando, o no tiene amigos o no, cosas así. Pero esa sintomatología todavía como un poquito más primitiva o más básica, creo que es más fácil como observarla en mis hijos, por ejemplo, y decir, sí, creo
algo
que sí
pasa
me
aquí,
checa.
¿No? Algo pasa
sí,
aquí.
O
a veces también en las parejas, ¿no? Sí. Pasa que, por ejemplo, hablan los dos al mismo tiempo y, bueno, no se están oyendo.
Sí, no se escuchan. Claro,
¿no? Y me están hablando a mí los dos, por ejemplo, me han dicho.
Claro.
Oigan, nos llamó Antonio López y dice que si solo el niño tiene que tomar terapia o medicamento o el papá o tutor también tiene que tomarlo.
Pues mira, interesante, ¿no?
En un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo.
Recomendable, sí, sí, tal vez, sobre todo que tenga asesoría, que sus papás lleven un asesoramiento o un acompañamiento, porque definitivamente tienen que entrenarse también en esta.
Las familias somos un sistema, y necesitamos, o sea, no se vale decir, el del problema es el niño, que él cambie, o sea, todos tenemos que
adaptarse. Se los dejo y al rato cuando lo compongan me lo
vengo. Exacto, exactamente.
Oigan, ¿dónde los podemos encontrar ustedes? Hay mucha gente que me está contactando diciéndome, ¿dónde? ¿Dónde los podemos contactar?
Mira, nuestros números de contacto.
Sí, bueno. Si nos hacen el favor de mandarnos WhatsApp, que es un poquito más fácil.
Porque están en consulta.
Es porque estamos en consulta, entonces WhatsApp se los contestamos todos, se los prometemos. Ajá. Va a ser como que la forma como más fácil. Mi WhatsApp es el 3313.
Espérame, lo voy a poner acá en el muro de Hilando Fino. 3313.
37-4826.
4826.
Sí, así yo es. Soy Lalo Ceja.
¿Y Paola? Y el mío es 333.
333.
170.
170.
70 de nuevo, 33.
7033. Ahí están en el muro de Hilando Fino.
Sí,
¿va?
Okay. Sí, sí, sí.
Lalo, Paola, gracias por venir esta mañana.
Por invitarnos. Y darnos,
como dicen ustedes, pues hace falta un montón de cosas por decir, ¿no? Sí. Esperamos
así
decirlas.
Es. Así es.
En algún momento. Gracias de corazón.
No, gracias a ti por invitarnos.
Cuando nos gusten invitar de nuevo aquí, nos echamos
otra platicadita.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Gracias.
Oigan, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que estamos hilando todo el tiempo y tejiendo nuestra tribu juntos. Gracias. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.